Sean bienvenidos. Nada, no es cierto. Pero sí, muy buenos días, tardes o noches a la hora que me estén escuchando. Quien me esté escuchando, espero que esté teniendo, vaya a tener o haya tenido un excelente día. Este es mi primer podcast, el cual pues me animé a hacerlo por pues para ver qué salía, ¿no? Me presento, soy Alexis Yannick, su servidor. Y este podcast realmente se va a tratar de muchas cosas. El primer podcast va a ser solo de autos. Ya después vamos a traer algunos, se podría decir, invitados como Natalia Calderón, Isaac Toledo y varias personitas más. Que sería, eso no sería de autos, sería como del más variado, desde danza, temas en general, videojuegos y así. Entonces, pues, el día de hoy vamos a empezar con la información de autos que les traigo. Y empezamos con Chevrolet Onix 2023, el cual se mudó de hacerse aquí en México, de ser una manufactura mexicana, a ser una manufactura china, lo cual, a mi parecer, a mi gusto, a título personal, no es algo que me agrade al 100%, y ustedes dirán por qué. Bueno, para empezar, en cuanto llegó Onix, trajo un motor bastante decente, diría yo, en las versiones básicas e intermedia, que sería el 1.0 turbo de 3 cilindros, y que traía 116 caballos y 130 libras-pie de torque. Que la verdad pues es algo bastante peculiar, algo bastante bueno para el tipo de vehículo que es y al segmento que iba dirigido, ¿no? Pero ahora, en las versiones más chicas, en estándar, ya salieron las versiones, que es la LS y la LT manual, traen motores de 1.3 litros aspirados, normalmente aspirados, de 101 caballos de potencia y 96 libras-pie de torque. No les había dicho, yo soy de la Ciudad de México, y a la altura que estamos en la Ciudad de México, los motores normalmente aspirados pierden del 35 al 36% de su potencia por la altitud, ya que hay menos oxígeno, entonces pues pierden su... Sí, ese porcentaje de potencia. Lo cual en los turbo cargados no sufren tanto, porque obviamente tiene una compresión, el aire tiene una compresión y no pierde el 35-36%. Depende del tamaño del compresor, la puesta a punto y así, pero normalmente pierden del 14, del 13 al 16%, ¿no? Ya de ahí lo que falte del eje de transmisión a las ruedas, ¿no? Que aproximadamente estarían perdiendo, los aspirados normalmente estarían perdiendo en un 45-50% de su potencia. Y los turbo en un 25-30% de su potencia aproximadamente, ¿no? Entonces, el Onix LS y LT manual vienen con un motor 1.3 litros aspiradamente normal, bueno, normalmente aspirado, perdón, de 3 cilindros, mantiene los 3 cilindros, pero ahora es normalmente aspirado, con 101 caballos de potencia y 96 libras-pie de torque. Transmisión manual de 5 velocidades al frente más reversa, lo cual me hubiera gustado más que hubiera tenido 6 velocidades al frente y reversa, pero pues, digo, no está mal. Lo que sí siento que sí estuvo mal es el retroceso al motor 1.3. Y lo que se me hace curioso es que las versiones automáticas mantienen el 1.0 turbo. No entiendo el por qué mantener el 1.0 turbo en las automáticas y la 1.3 aspiración natural en las estándar. Lo cual no me entra en la cabeza el por qué, pero bueno. Y aquí viene Premier Redline. Redline pues, es como una versión, se podría decir, deportiva, como la RS en sus categorías más altas, como Cavalier RS, Tracker, cosas así, que pues obviamente son pues versiones deportivas, ¿no? Bueno, aquí sigue manteniendo el 1.0 litros turbo, lo cual también se me hace una reverenda tontería, porque en la generación pasada, bueno, no en la generación pasada, porque ni siquiera cambia de generación, en la producción pasada, que era hecho aquí en México, traía el 1.2 litros turbo, tres cilindros, con 130 caballos. Entonces, como que no cuadra, ¿saben? Y lo peor de todo es que subieron el precio. Digo, a lo mejor si lo hubieras mantenido, cosas así, va, lo entiendo. Que te quieras ir a China a producirlo porque te sale más barata la obra, la mano de obra, lo entiendo perfectamente. Pero eso de que... ¿cómo se llama? Eso de que haya tenido ese retroceso tan grande en la parte de potencia, digo, la verdad, yo no me lo compraría. Digo, ahorita no es como que yo tenga el dinero ni nada por el estilo, pero si es que lo tuviera, yo no me compraría, la verdad, este carro. La generación 2022, sí, te lo acepto, porque trae el 1.2 turbo con 130 caballitos, se te mueve bien, a la altura de Ciudad de México se mueve bastante bien. Porque ya tuve oportunidad de probarlo, claro. El 1.0 no he tenido oportunidad de probarlo, pero el 1.2 sí, y la verdad, se mueve... No digas, no es una exageración de wow, no mames, cómo se mueve, es un carrazo para arrancones. No, la verdad no. Pero para el día al día está bastante bien. Los rebases, todo eso los hace perfectamente. Digo, ¿qué vamos aquí? Gracias a Dios, mantuvieron las 6 bolsas de aire. La verdad, el equipamiento no está mal. Asientos de tela en las versiones más básicas. Quemacocos en la versión Premier, transmisión automática de 6, eso sí, en las automáticas todas traen 6 velocidades, que está bastante bien. Asientos en bitono, tacto piel en la versión Premier. Las líneas en acento rojo, parrilla, rines y espejos, digo, creo que sobra porque ni siquiera es un motor que digas, wow, es diferente al de las LS y ALT automática. Es el mismo motor con la misma potencia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que no venga con fallas o con... Pues ahora sí que alguna mal manufactura. Que digo, no es culpa de China ni nada. Porque pues como decimos, los iPhones son chinos, ¿no? Y son buenos productos. Nada más hay que ver que Chevrolet se haya metido en una buena... producción, en una buena, pues ahora sí que fábrica de mano de obra que esté bien y no tenga ningún problema. Y pasando al siguiente tema, que me pareció algo curioso y pues sobre todo curioso, ¿no? Porque pues ya tengo unos familiares que le gusta mucho Kia, y entonces se anunció que Kia Niro 2023 llegará a México. Se me hace un bonito SUV, porque es una SUV. Llega híbrida. Es la nueva generación de la SUV híbrida de la marca SUV coreana, Kia. Que llega con una renovación total en el diseño exterior, interior, motor, seguridad y asistencia y tecnología. Dice que tiene un gran diseño vanguardista. La verdad, en la parte de atrás, a mí, en lo personal, no me gusta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Un motor híbrido capaz de generar entre el 1.6 GDI y un eléctrico sincrónico de imán permanente. En conjunto pueden generar una potencia neta de 139 caballos de potencia y 195 libras-pie de torque. Recordemos que esto es a una altura Ciudad de México, que por ahí más o menos estaremos moviéndonos aproximadamente con unos 90 caballos, dependiendo de cuánto sea el motor eléctrico, ¿no? Aquí nos dice que se calcula que el consumo en ciudad rondaría los 29.14 litros por kilómetro. No. ¿Qué tontería acabo de decir? Estaría rindiendo 29.14 kilómetros por litro, mientras que en combinado ofrecería 26.8 kilómetros por litro y carretera respectivamente 28.08 kilómetros por litro. Que digo, es un muy buen consumo, era de esperarse por ser híbrido, pero hay que ver cómo viene la batería, si de verdad da esos 29.14 kilómetros por litro en ciudad, porque la verdad, todos lo sabemos, ¿no? Las marcas inflan mucho sus rendimientos para que digan, oh, wow, no inventes, damos tanto. Pero hay que ser realistas, hay que ser sinceros. Ningún carro, o al menos de los que yo conozco, va a dar lo que dice la marca. Sí, se puede acercar y todo, pero no lo va a dar. Simplemente Río dice que tiene de 16 kilómetros por litro en ciudad. Y así, con duras penas, llega a 11, 12, 10 kilómetros por litro. Entonces, pues, hay que tenerlo ojo. Cuando llega aquí a México, hay que verlo. En cuanto a seguridad, tiene 8 bolsas de aire. Los sistemas ya de rigor, ABS, ESC, HAC, MCB, asistente de límite de velocidad, no... Ah, ok, sí. Asistente de límite de velocidad y control crucero adaptativo con función stop and go. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Sensores frontales traseros. Sistema de asistencia de seguimiento de carril. Sistema de evasión de colisión frontal. Ok, tiene el sistema de que te detiene automáticamente. Sistema de evasión colisión de punto ciego y otros más. Bastante bien el equipamiento en seguridad y asistencias, ¿eh? ¿Qué digo? Respecto al precio, es lo que se esperaba, ¿no? Porque no creo que... Llega a México solo una versión, que sería la Kia Niro EX, y su precio es de $679,900. ¿Qué digo? Como les digo, que por el precio, la verdad... No me esperaba menos, ¿no? Y pues por ser la marca Kia, ¿no? Que nos viene trayendo buenos productos desde hace tiempo. Tiene muy buena manufactura, al menos a mi parecer. A mi familiar le encanta Kia. Entonces, pues creo que viene con buen potencial para ser un buen híbrido. A lo mejor, digo, no tiene nada de malo. Tiene una pantalla muy grande de 10.25 pulgadas. Con Android Auto, Apple CarPlay, puertos USB, carga inalámbrico, quemacocos eléctrico, espejos laterales calefactables, asiento de conductor eléctrico, luces LED, pedales en aluminio, aire acondicionado automático con salida posterior, paletas de cambio al volante. Entonces, digo, en el equipamiento creo que está bastante, bastante bien. Hay que ver, porque es RIN 18, hay que ver que si ya... para aquí a la Ciudad de México, con qué tipo de llanta llega y no se pueda tronar. Digo, no es un RIM 20 de un superdeportivo que se truena con cualquier hoyito, pero pues hay que recordar que también la Ciudad de México está bastante fea. Gracias al gobierno de la Ciudad de México, se lo agradecemos. Pero no podemos hacer otra cosa, hay que ver con qué llanta llega, cómo está y pues... Esperemos que le vaya bien a la nueva Kia Niro. Me gusta el diseño exterior, es bastante bonito. Bastante agradable a la vista. En lo personal, la parte trasera no me gusta. Las luces se ven feas. Pero habrá que ver qué dice el público, ¿no? En la parte interior, la pantalla se ve bastante bien, acoplada con el panel de instrumentos, que es digital, por lo que veo. Se ve bastante bien, bastante trabajado el interior, la verdad. La verdad me gusta mucho. Hay solo una versión, que es la EX. Trae el motor 1.6 litros GDI, 4 cilindros de ciclo Atkinson. Bastante bien, bastante, bastante bien. Trae una transmisión DCT de 6 velocidades. Ok, no es CVT. Tanque de combustible de 42 litros. Suspensión trasera McPherson Multilink. Pues viene bastante, bastante bien. Asientos en piel. Entonces hay que ver cuando llegue. Y por último, la última noticia que les traigo es el Fiat Pulse 2023. Pues qué hablar de Fiat, ¿no? Fiat, la verdad, digo, no he tenido el gusto de probarla, de probar ningún carro Fiat, pero en lo personal no me gustan. Eso sí, en lo personal no me llaman, la verdad no me llaman. Pero pues vamos a darle una oportunidad. Viene con... Este Fiat Pulse se presenta con faros full LED en todas sus versiones. Rines de 17 pulgadas en aluminio. Espejos laterales con luces direccionales. Tiene una pantalla de 10.1 pulgadas. Con un diseño flotante con sistema Uconnect. Compatible con inalámbrica lente con Android Auto y Apple CarPlay. Para hasta dos teléfonos. Ojo ahí. Puedes conectar dos teléfonos al mismo tiempo. Y... bueno, la verdad eso no sé, me lo acabo de inventar, pero por lo que veo dice hasta dos teléfonos. Por lo que puedo intuir es que puedes conectar hasta dos teléfonos vía inalámbricamente y puedes intercambiarlo. A lo mejor es un Android Auto y un Apple CarPlay, o a lo mejor pueden ser los dos Android Auto o los dos Apple CarPlay. La verdad no lo sé. Botón de encendido automático con keyless entry y un sistema de audio envolvente. No viene con qué... Si el sistema de audio viene firmado, no lo encuentro por aquí. Contiene un motor 1.3 litros 4Fly que nos puede ofrecer hasta 97 caballos de potencia y un torque de 94 libras-pie de torque. Se maneja mediante una transmisión manual de 5 velocidades, híjole, y una CVT. No tengo nada en contra de las CVTs, pero un carro con 90 caballos, 97 caballos, 94 libras-pie y una transmisión CVT, no sé qué va a ser de ese carro. No es que sea mala la transmisión, pero estás hablando de un carro con un motor poco potente, con una transmisión CVT, que cuando lo cargues al máximo, déjame encontrar, no encuentro el peso bruto, la verdad no encuentro el peso bruto del vehículo, pero pensemos, como es una SUV, ¿cuánto podrá pesar? ¿Una tonelada 200? Que el peso total sea una tonelada 500. Mover una tonelada 500. 1500 kilos. Con 97 caballos y 94 libras-pie de torque. Y una transmisión CVT. Aguas. Solo digo aguas. ¿No? Tiene cuatro versiones. La más básica es la Drive. La Drive Plus. Después le sigue Audaz y después la Impetus. ¿Okay? Empieza, la Drive empieza desde los 355 mil pesos y nos vamos hasta 445 mil pesos en la Impetus. Ouch, por el precio y por lo que te están ofreciendo. Solo la Drive viene con manual de 5 velocidades. A partir de la Drive Plus vienen con CVT. Tracción delantera. Frenos de traseros de tambor. Para 400 mil pesos. ¿400 cuánto les dije? para 445 mil pesos. Tambor atrás, híjole. Habrá que ver, pero ya estando en 2023, más bien siendo en 2023, modelo 2023, traer tambor atrás, híjole. Suspensión trasera de eje de torsión, también, híjole. No, entonces habría que ver. Habría que ver. En las primeras dos versiones vienen con versión de tela. En la tercera dice tela premium, grabado con apliques en beige y costura plata. Es una jalada, o sea, es tela. ¿Cuál tela premium? Tela plus. Es tela, tela es tela. Sí hay de telas a telas, pero en fin, en un carro tela o piel. O vinipiel o piel sintética, lo que quieran ver. Y aquí el más equipado viene con piel ecológica transpirable con costuras plata. Hay que ver, hay que ver. Vienen las primeras dos versiones con retrovisor día y noche. Y en las dos más fifís vienen electrocrómico. La verdad, no se ve nada mal, pero sí hay que checarlo. El sistema de audio viene en 4 bocinas y 2 tweeters en todas las versiones. La verdad, no se ve mal, pero por el precio sí creo que se pasa. Se está excediendo, la verdad. Tiene asistencia de arranques en subidas en las 4 versiones. Asistencia de frenado frontal automático en las dos versiones más fifís. Asistencia de salida de carril. Eso está bastante bien que traiga esas asistencias activas. Está muy, muy, muy bien. Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. Bastante bien. Veamos. Ok. Cuenta con... como ya les había comentado, asistencia de arranque en pendientes, 4 bolsas de aire. Yo le hubiera puesto 6, la verdad. O sea, hubiera preferido 6 bolsas de aire a un quemacocos, a cosas así, pero bueno. Por ejemplo, el monitoreo de llantas, de presión de llantas, la verdad hubiera preferido otras 2 bolsas de aire que poner eso. O sensores de estacionamiento, hubiera preferido otras 2 bolsas de aire. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por 445 mil pesos, yo no compraba este vehículo. Pero hay que ver. Viene con cámara trasera de asistencia en estacionamientos, control electrónico de estabilidad, control de velocidad crucero. Ojo aquí, no es adaptativo. Distribución electrónica de frenado, monitoreo de presión de llantas, sensores de estacionamientos traseros y... Todo esto es para todas las versiones. Mientras que para la versión tope se suma una asistencia de salida de carril y asistencia de frenado frontal automático. No está mal, la verdad, pero pues ¿qué le vamos a hacer, no? Digo, esta es la información que tenemos aquí. En los siguientes podcasts los voy a seguir teniendo informados. Pero pues esta es la información hasta aquí. Este fue mi primer podcast. Espero que les sea de su agrado. Espero que el audio, si encuentran algo mal o algo así, me lo puedan hacer llegar. Pues sin nada más que decir, agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado este primer podcast, este primer proyecto que estamos, bueno, más bien este proyecto que estamos emprendiendo. Espero que sea, como les repito, de su agrado. Y cualquier duda o comentario, aquí estamos. Mi nombre es Alexis Yannick. Y estamos a su orden. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos en la próxima. Posdata. Si quieren algún tema en específico, me lo pueden hacer llegar. Y con gusto lo investigamos y hablamos el siguiente podcast. Muchas gracias, hasta luego.